Bueno, ¿cómo estamos viendo esta reforma tributaria que ya se ha dado a conocer? No sé si completamente, pero ya se está tramitando, se va a empezar el trámite en el Congreso.
Sí, Cristian, bueno, buenos días, Fernando también.
Buenos días.
Mira, la reforma tributaria, ¿cómo la veo yo? Ya yo creo que hemos hablado bastante de cuál es el escenario económico actual en que se presenta esta reforma tributaria, pero me gustaría como volver al escenario económico que se presentaron tanto la reforma de la presidenta Bachelet y la reforma del presidente Piñera. En la reforma de la presidenta Bachelet estábamos creciendo el 1,8, bajo, ¿verdad? Pero estábamos con una inflación controlada cerca del 4,5 y un dólar entre los 500 y 680 pesos, ¿verdad? Una reforma tributaria que buscaba recaudar un 3%, un 3 puntos del PIB, no lo recaudó, ¿verdad? Y por otra parte, la reforma del presidente Piñera con un crecimiento del 4% cuando se presenta, con una inflación dentro de los rangos del Banco Central, en el 2,4 aproximadamente, y un dólar entre que llegaba a los 600 también 80 pesos. Entonces, en este dado ese contexto y en el escenario actual, el gobierno presenta una reforma bastante más ambiciosa que busca recaudar estos 4 puntos del PIB que se han hablado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que veo yo? El gobierno tiene una presión bastante importante a recaudar rápido estos 12 mil millones de dólares en 4 años. Entonces, ve que hay un patrimonio, dice, este patrimonio le voy a aplicar impuestos por distintos lados, este stock de patrimonio, ¿verdad? Este stock de patrimonio le vamos a aplicar impuestos y genera una serie de medidas que yo le llamo un cerrojo tributario. Entonces, crea este cerrojo tributario y yo lo plantearía además de otra manera, como dejemos de pensar en los súper ricos que se ha hablado, ¿verdad? Que podríamos apuntar este stock de patrimonio, sino que veamos la generación de riqueza, ¿ya? Y esta reforma tributaria, ¿cómo afecta a la generación de riqueza? ¿Verdad? Y vámonos al caso de un emprendimiento nuevo. Tenemos en nuestro país varios startups que han crecido, que se han transformado en startup unicornio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las señales que yo le estoy mandando a estos emprendedores con su idea, ¿verdad?
Que el gobierno.
Que el gobierno, efectivamente, que el gobierno le manda, ¿verdad? ¿Qué le dice? O sea, si usted crece, si esta idea le va bien, si usted se va para afuera, recibe un financiamiento, un aumento de capital, usted va a pasar a ser un súper rico, ¿verdad? Porque tu startup creció tanto que ya vale unos cuantas decenas de millones de dólares, entonces usted es un súper rico. Ya, ok. ¿Qué más le digo? Le vamos a aplicar, si usted obviamente va a invertir a través de una sociedad de inversiones, si usted tiene sociedad de inversiones y no reparte, yo le voy a aplicar un 1,8, además a lo que no está repartiendo las utilidades no distribuidas. Ya, ok. ¿Qué más le estoy diciendo? Si usted tiene pérdidas, no las va a poder ocupar en un 100%, va a ocupar solamente el 50%. Ya, ok. Después, te va bien. Y como lo hemos visto hace poco, un startup que compró otra oficina en España, ¿verdad? Este que es bien conocido, sin nombrarlo, pero. Ya, usted ahora tiene limitaciones. Si antes ocupaba los créditos de la sociedad operativa en su país, España, por ejemplo, ahora no va a poder usar esos créditos. Solamente va a poder usar los créditos por impuestos pagados en el extranjero a un nivel. Ya, entonces te estoy haciendo más caro, te estoy encerrando por todos lados. ¿Qué otra cosa además? Si usted se quiere reorganizar, también ahora modificaron la norma de tasación y te dice que si tú te reorganizas a nivel internacional, ya no podrás hacerlo a costo tributario, sino que vas a tener que hacerlo a valor de mercado. Entonces, también de alguna u otra manera te estoy limitando tus posibilidades de reorganizarte en el extranjero. Y eso.
En el fondo te están diciendo, anda a instalarte a otro lado, digamos,
Es que, claro, eso es Fernando, porque además establecemos. Cuando te dicen, anda a instalarte a otro lado, hay un impuesto del 5% de salida. Entonces.
No, anda a instalarte a otro lado mientras sea chico, para que cuando crezca no te cobren ese impuesto.
Efectivamente, o sea, llévate tu idea, ni siquiera llévate tu compañía ni tu negocio que te está yendo bien, llévate tu idea a otro lado, desarróllala en un
O
mercado
sea,
más
eso es
grande.
totalmente factible y fácil.
Hoy día, o sea.
Yo he oído de España, de Portugal, por ejemplo, que uno puede llegar y invirtiendo 280 mil dólares, te dan
No pensó a nivel
pasaporte
de persona.
europeo, sí,
Claro.
a nivel de persona.
Pero a nivel de persona, claro, ahí no hay que olvidar que el impuesto a los super ricos, de una muy buena idea, ya te afectaría. Entonces, a nivel de persona, obviamente, los inversionistas o quien tengan ideas van a empezar a mirar jurisdicciones así. Van a decir, yo con estos 280 mil dólares, con lo que sea, ya tengo la nacionalidad y la residencia
fiscal. Oye, Cristóbal, pero déjame hacerte una pregunta más básica. Perdona, nosotros estamos varios pasos atrás que tú en el análisis, pero ¿hay alguna posibilidad real de que, si suponte que se aprobara tal como está la reforma, de que se recauten 12 mil millones o es imposible? Porque el ministro Arena, ex ministro Arena, nos dijo que quería recaudar 3 puntos del PIB, terminó recaudando menos de la mitad. El ministro Marcel nos dice que quiere recaudar 4,3 o 4,1, bueno, dependiendo de cómo uno lo mire. ¿Cuánto realmente es lo que uno estimaría que va a recaudar si se aprueba todo esto?
A ver, es súper buena tu pregunta, Fernando. Yo creo que recaudar estos 4 puntos del PIB, los 12 mil millones de dólares, es bien difícil. Hoy día la reforma tributaria busca recaudar un 40% a través de medidas anti-evasión y anti-elusión, ¿verdad? Y respecto de eso, no hay datos oficiales, no se mide la elusión a nivel de impuesto a la renta, quizás sí a nivel de IVA. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? Yo hice mis estimaciones en base a fiscalización, pero la verdad ni siquiera conocemos eso. Entonces estamos generando de alguna manera unas expectativas de recaudación que la verdad yo estimo que no se van a cumplir, o sea, sobre todo si tenemos un 40% de la recaudación que va a venir de medida anti-ilusión y evasión, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a generar al final de cuentas? Una presión súper importante de mayor gasto no recaudación. ¿Ya? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es difícil, es bastante
difícil. Oye, pero y para tratar de ser objetivos, porque siempre se habla de que las pymes y mi pyme en esta pasada no las tocan. Y tú, en el fondo, tú estás planteando un punto de vista distinto, porque te dice, claro, mientras tú eres chiquitito, potencialmente no te tocan, pero no te dejan crecer, porque en el minuto que creces te tocan la puerta. ¿Ese es más o menos el panorama que tendríamos con esta reforma?
Claro, sí. Mira, respecto a las pymes, vienen varias medidas, pero también vienen otras limitaciones, que si uno se pone a leer el texto, que está casi 200 páginas, ¿verdad? Uno va encontrando ciertas limitaciones, ¿verdad? Tú podías tener una exención del impuesto adicional por servicios de publicidad pagado al extranjero. Los típicos de Google Ads, ¿verdad? Y te dicen, ok, ahora si tus ventas, el beneficio actual es con ventas hasta 100.000 UF para las pymes. Entonces ahora, en uno de estos artículos que está por ahí perdido en el texto, dice, no, tu límite te lo bajo a 70.000 UF. ¿Ya? Entonces, claro, hay medidas para las pymes, pero también vienen otras que van restringiendo lo que actualmente conocemos. También hay otra limitación a la reinversión de utilidades en las pymes, que va en el mismo sentido, ¿verdad? Si tú tienes ventas antes de 100.000 UF, ahora 75.000. Entonces, claro, esta se supone que lo que decía también el gobierno es que va a afectar, o solamente el 3% de la población va a pagar más impuestos. Pero lo que veo yo es que dentro de ese 3% de la población está como el 50% de la población, porque esta reforma de alguna u otra manera los va a afectar, ya sea a nivel de mayores impuestos por en los tramos de global complementario, con estas limitaciones que tú vas a tener en las pymes, o bien con las utilizaciones de pérdida y distintas otras que ya yo creo que se han discutido bastante, los créditos hipotecarios. Entonces, al final este 3% es bastante más amplio.
Ok. Bien. Cristóbal Liberona, muchas gracias por venir acá a conversar de esto. Nos da para más largo, pero se nos acabó el tiempo. Nosotros les tengo que ir con